Bienvenidos a la sala de charlas bíblicas, la única iglesia cristiana bíblica cibernética. En este lugar nos reunimos hermanos de diferentes países para hacer estudios bíblicos y edificarnos unos a otros en la verdadera fe. Únete con nosotros para crecer en la gracia y en el conocimiento del único Dios verdadero, el Padre, y de Jesucristo, su enviado, para que andemos el único camino verdadero que nos lleva a la vida eterna. Hay un mundo mejor que está por venir y es el glorioso reino de Dios.
¿Y qué creyero podría ser? Quiero decirte que por fin lo hallé. Existe un mundo mucho mejor, donde es más brillante el sol. Existe un mundo mucho mejor, pero a todo debe renunciar para llegar, pero a todo debe renunciar.
Bienvenidos a la sala de charlas, hoy día 16 de octubre del año 2010. Bueno, pues hoy vamos a seguir con el estudio del libro del Apocalipsis, de la revelación de Jesucristo. Hoy entramos en el capítulo 4, en la sección profética del Apocalipsis. Le vamos en primer lugar a dar gracias a Dios por esta reunión que vamos a tener, por este nuevo estudio del libro del Apocalipsis, que sabéis, es el único libro de la Biblia donde hay una bendición especial de Dios, del Señor Jesús, para todos aquellos que estudien y guarden las palabras proféticas de este libro. Así que le damos las gracias a nuestro Dios Padre por esta reunión. Gracias, Padre, por esta reunión que vamos a tener. Te pedimos que seas tú quien la guíes, quien nos ayudes a entender bien estos pasajes que tú has revelado y el cual has dado una bendición especial a todos aquellos que lo estudien. Te pedimos que sea de bendición, que sea de edificación a todos aquellos que lo vayan a escuchar. Gracias por los hermanos que nos pones aquí en este sentir de seguir estudiando las Sagradas Escrituras para seguir edificándonos en la fe, seguir creciendo en la fe y seguir adquiriendo más conocimiento, especialmente este conocimiento profético que has revelado en este libro, el principal libro profético de la Biblia. Ayúdanos, Padre, pues a perseverar, a tener paciencia y fe, la cual vamos a necesitar más que nunca. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Pido al hermano Félix que me ayude, que me eche una mano para leer aquí unos cuantos pasajes que vamos a ver en el capítulo 4 del libro del Apocalipsis. Bien, pues si tenéis ahí el Nuevo Testamento, abrid en el capítulo 4 del Apocalipsis. Bueno, vamos a entrar en la sección profética. Ya hemos estudiado las otras dos secciones, las cosas que has visto y las cosas que son. Las cosas que ha visto y que aparecen ahí en el capítulo, sabéis que el Apocalipsis Jesús lo dividió en tres partes. En el capítulo 1, versículo 19, escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ocurrir después de estas. Las cosas que has visto se refiere a la visión del Cristo glorioso que tuvo el apóstol Juan, se le apareció ahí en el capítulo 1 y la descripción que hace de él. Y las cosas que son el mensaje de Cristo a las siete iglesias que hemos estado viendo en estos días, los capítulos 2 y 3. Hoy entramos en la sección profética, que es el capítulo 4. Entonces vamos a leer a partir del verso 1. Entonces pido al hermano Félix, pues eres tan amable que nos leas. Léete, hermano, desde el capítulo 4, del verso 1 hasta el verso 3.
Después de esto miré, y aquí, una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta hablando conmigo, dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante, yo estaba en el espíritu, y he aquí, un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda.
Muy bien, hermano, pues muchas gracias. Bien, el versículo nos dice, después de esto. ¿Después de qué? Pues después del mensaje a las siete iglesias. He aquí una puerta abierta en el cielo. Pero aquí los falsos maestros pretribulacionistas siempre citan este versículo para decir que el arrebatamiento de la iglesia ocurre acá, ocurre en el versículo 1. Donde dice que ve una puerta abierta en el cielo. Sin embargo, si podéis ver, si podéis observar, el pasaje no habla por ninguna parte del arrebatamiento de la iglesia. Es un cuento, es una fábula mentirosa lo que enseñan. El texto no está hablando del arrebatamiento de la iglesia. Sencillamente, el apóstol Juan vio una puerta bien abierta en el cielo y oí la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, diciendo: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Es solamente Juan el que subió ahí, a ese lugar. No es la iglesia, no está hablando del arrebatamiento de la iglesia por ninguna parte. Se está hablando solamente del apóstol Juan. Él estaba en el espíritu, dice el verso 2, y al instante yo estaba en el espíritu, y aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Bien, vamos a ver este versículo. Fijaos que el apóstol Juan vio un trono establecido en el cielo, y en el trono había un ser celestial sentado. Él no vio a ningún dios trino. Él vio solamente a un dios sentado en un trono celestial. No vio tampoco a dos personas divinas sentadas en el trono. No vio a tres personas. Vio solamente a una. Evidentemente, esta persona divina que vio el apóstol Juan era el Dios Padre. No era ningún falso dios trino. Si Dios fuera una trinidad, como enseña el sistema iglesia apóstata, pues Juan hubiera visto a un dios trino, a una especie de dios tricéfalo con tres cabezas sentado en un trono. Hubiera visto a tres personas sentadas en un trono. Sin embargo, dice el pasaje bien clarito que vio solamente a uno sentado en ese trono. Luego lo describe en el versículo 3 cómo era este ser divino. Dice que el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda, y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. Bien, vamos a ver, si aquí Juan a quien vio fue al Dios Padre, evidentemente no era Jesús ni tampoco era ningún falso dios trino, entonces ¿por qué dice el Evangelio, dice la Biblia, que a Dios nadie le vio jamás? En Juan 1.18 leemos que a Dios, al Padre, nadie le vio jamás. ¿Cómo podemos explicar esto? Pues la explicación es bien sencilla. En Juan 1.18 está hablando en tiempo pasado, a Dios, al Padre, nadie le vio tiempo pasado, nadie le vio jamás. Sin embargo, estas visiones del Apocalipsis fueron recibidas por Juan tiempo después de ser escrito el Evangelio de Juan, tiempo después de ser escrito Juan 1.18, ¿vale? La Biblia nunca dice que al Padre no se le pueda ver, que nadie le verá. Lo que dice es que nadie le vio jamás, nadie, ningún ser humano le vio jamás. Sin embargo, en visión sí que le vio Juan aquí en el Apocalipsis, le vio sentado en el trono. Seguidamente habla de estos 24 tronos y de sentados en esos tronos había 24 ancianos vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. Luego más adelante, cuando entremos en el capítulo 5 del Apocalipsis, ahí se habla más detalladamente de estos 24 ancianos. Veremos cómo estos 24 ancianos no son miembros de la Iglesia de Cristo, son 24 ancianos, 24 seres que no son de la Tierra, son extraterrestres, están alrededor del trono de Dios. ¿Cuál es la misión de estos 24 ancianos? Bueno, pues la misión de estos 24 ancianos parece ser que es hacer llegar a Dios, hacer llegar al trono de Dios las oraciones de los santos, las oraciones de los santos que están en la tierra. Pues lo que hacen estos 24 ancianos es hacerlas llevar a Dios. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces. Y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Fijaos que aquí está hablando de 7 espíritus de Dios, no está hablando del Espíritu Santo, sino de 7 espíritus, que son 7 ángeles. La Biblia a los ángeles se le llama espíritus, se le llama espíritus. Entonces, en el trono de Dios, delante del trono de Dios, pues arden 7 lámparas de fuego, que son, que representan los 7 espíritus de Dios. Esas 7 lámparas representan a 7 ángeles, a 7 espíritus de Dios. Y delante del trono había como un mar de vidrio, semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono, 4 seres vivientes llenos de ojos, delante y detrás. Fijaos que aquí está hablando de otros seres extraterrestres, de 4 seres vivientes, que son 4 querubines, se les describe pues como llenos de ojos, delante y detrás. Seguidamente en el versículo 7, fijaos que se hace una descripción de estos 4 querubines. Se les asemeja a un león. Vamos a leerlo, versículo 7. El primer ser viviente era semejante a un león. El segundo era semejante a un becerro. El tercero tenía rostro como de hombre. Y el cuarto era semejante a un águila volando. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas. Y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos. Y no cesaban día y noche de decir: Santo, santo, santo es el Señor Todopoderoso, el que era, el que es y que ha de venir. Bien, ya estuvimos viendo el otro día, cuando estudiamos en el capítulo 1 del Apocalipsis, versículo 8, que este Dios Todopoderoso, el que es y que era y que ha de venir, se está refiriendo lógicamente al Dios Padre, el Dios que está sentado en el trono. No se está refiriendo a Jesús. En el Apocalipsis, el Señor Jesús jamás es llamado el Dios Todopoderoso. Siempre se hace una clara diferencia entre el Cordero, que es Jesús, y el Dios Todopoderoso, que es el Padre. El Padre también es el Dios que ha de venir, porque en el capítulo 21 del Apocalipsis se describe al Dios Padre viniendo a la nueva tierra, viniendo a la nueva tierra para morar con los seres humanos inmortales. El Padre va a venir, va a descender a la tierra después del milenio. Cuando venga el nuevo cielo y la nueva tierra, vendrá también el Dios Padre, el Dios Supremo. Por lo tanto, él es también el Dios que ha de venir. Estos 4 querubines, pues lo que dicen es día y noche: santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso. Aquí algunos trinitáricos pretenden ver a la Trinidad, porque 3 veces se repite santo, santo, santo. Sin embargo, es absurdo decir que aquí se está hablando de un Dios trino. No se está hablando de ningún Dios trino, sino solamente de un Dios, de un solo Dios que está sentado en ese trono celestial. Se repite 3 veces, pero repito, no se está hablando de ningún Dios trino. Y el verso 9 dice: y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Fijaos cómo estos 24 ancianos se postran y adoran al Dios Padre. El único Dios que es adorado en el libro del Apocalipsis es el Dios Supremo, que es el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Nunca en el Apocalipsis se adora a un falso Dios trino. Nunca en el Apocalipsis se adora al Señor Jesucristo, sino que solamente se adora al Padre, al Dios que está sentado en el trono. Se postran delante de él, hacen proscuneo delante de él, le adoran y echan sus coronas delante del trono, diciendo que él es digno, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder. ¿Y por qué? ¿Por qué el Dios Padre recibe este tipo de adoración? ¿Por qué el Dios Padre es el único Dios que es adorado? Pues sencillamente porque él creó todas las cosas, como dice el verso 11. Por su voluntad existen y fueron creadas. El Dios Padre es el creador, es el arquitecto del universo. Fue él quien decidió crear el universo, quien lo diseñó. Por su voluntad existen y fueron creadas. ¿De acuerdo? Él es el único Dios que es adorado, y la razón por la cual el Padre es adorado es porque Él es el creador de los cielos y de la tierra. Por su voluntad existen. Aquí no está hablando de Jesús por ninguna parte, no se está mencionando al Cordero por ninguna parte. Solamente está hablando del Dios que está sentado en el trono, que es el Padre. Bien, y ahora entramos en el capítulo 5 del Apocalipsis. Vamos a leer el verso 1, que dice lo siguiente. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Bien, vamos a analizar estos 4 versículos. Dice Juan que vio en la mano derecha del que estaba sentado en el trono, es decir, del Dios Padre, un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Fijaos, poner atención, que este Dios Padre en su mano derecha tenía un libro sellado con 7 sellos. Y el ángel, y un ángel fuerte que pregonaba a gran voz diciendo quién era digno de abrir el libro y desatar sus sellos. Nadie en el universo era digno de abrir este sello, de desatar los sellos, los 7 sellos. Ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Fijaos que está hablando de los seres extraterrestres, de los que están en los cielos. Está hablando de los que están en los cielos, de los que están en la tierra, es decir, de nosotros, los que vivimos en la superficie de la tierra, y también menciona a los que viven debajo de la tierra, los intraterrestres. Como hemos dicho muchas veces, la Biblia enseña bien clarito que la tierra es hueca y está habitada. Por eso se habla de los que viven debajo de la tierra. Nadie en el universo era digno de abrir este libro sellado con los 7 sellos, ni tampoco ni aún mirarlo. Digo, no había nadie digno en todo el universo, no había nadie digno de abrir este libro sellado con los 7 sellos. Y Juan pues se puso a llorar. Dice el verso 4 que él lloraba mucho y yo lloraba mucho porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y dice el versículo 5, y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Bien, ¿de quién está hablando aquí? Pues evidentemente está hablando de Jesús, que es el león de la tribu de Judá. Jesús es el rey de Israel. Él aquí nos está hablando de la realeza del Mesías, el león es el rey de los animales, está hablando de la realeza del Mesías, de Jesús, la raíz de David, el cual ha vencido. ¿Sabéis que Jesús venció a Satanás? ¿Cuándo venció Jesús? Pues Jesús venció a Satanás, le venció, por ejemplo, en las tentaciones del desierto, y cuando Jesús resucitó, pues él venció a Satanás. Él es el único digno de abrir el libro y de desatar sus 7 sellos. Como veremos, este libro de los 7 sellos lo que describe es el desarrollo de la historia humana, o mejor dicho, de los eventos proféticos que van a ocurrir en los últimos tiempos y que van a culminar con la venida del reino de Dios y de Cristo a la tierra y con la destrucción de todos los malvados. Entonces, en ese libro, ahí están, en ese libro sellado con 7 sellos, escritas todas esas profecías. Y nadie en el universo era digno de abrir esos sellos, ese libro. ¿Por qué? Porque todos han pecado, todos hemos pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Pero como sabemos, Jesús jamás pecó. Él venció, él es el que venció a Satanás y por lo tanto es el único digno de abrir el libro de los 7 sellos. Y dice el versículo 6, fijaos lo que dice el verso 6, vamos al verso 6, capítulo 5, verso 6. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Bien, fijaos que aquí sí que se está describiendo a Jesús, pero se le describe a Jesús no sentado en el trono. Jesús no es el Dios el Dios que está sentado en el trono, sino que se le describe en pie en medio del trono. Por lo tanto, el Dios que es adorado en el Apocalipsis, el Dios que está sentado en el trono, no es Jesús. Jesús jamás en el Apocalipsis recibe adoración. Jesús es el Cordero que está en pie aquí en medio del trono y en medio de los ancianos. Estaba como inmolado, estaba como muerto, como inmolado, porque Jesús es el Cordero de Dios. Jesús en el Apocalipsis aparece como un Cordero sacrificado, un Cordero inmolado, porque él fue muerto y con su sangre pues compró para Dios a gentes de toda tribu, pueblo, lengua y nación. Dice que se le describe simbólicamente como teniendo 7 cuernos y 7 ojos. ¿Esto de qué nos habla? Pues los 7 cuernos nos hablan de poder. El 7 es un número de perfección, de plenitud, de totalidad. Jesús tiene la plenitud de poder, simbolizada por los cuernos. Y los 7 ojos nos hablan de total visión, de visión divina, de visión total, que es la que tiene Jesús. Los 7 ojos, dice el pasaje, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Esos 7 ojos también simbolizan a los 7 ángeles de Dios que han sido enviados por toda la tierra. Estos espíritus, que son ángeles, la Biblia a los ángeles se le llama espíritus, pues son enviados por toda la tierra. Y dice el versículo 7, y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Bien, fijaos. Los trinitarios pretenden hacernos creer que el Dios que está sentado en el trono es Jesús. Lo cual es absolutamente ridículo y es imposible, porque si este Cordero se acerca al Dios que está sentado en el trono y toma de su mano derecha el libro sellado con los 7 sellos, ¿cómo va a ser Jesús el Dios que está sentado en el trono? Y es absolutamente imposible. Fijaos que está hablando de 2 entidades, de 2 personas divinas, que son el Padre y el Hijo. Es el Padre el que está sentado en el trono y seguidamente el Cordero se acerca a este Dios y toma de su mano derecha el libro que está sellado con los 7 sellos. Y cuando hubo tomado el libro, versículo 8, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Fijaos cómo Jesús, como el Cordero, recibe proscuneo. Se postran ante él, no para adorarle como si fuera Dios, sino para tributarle honra. Es una postración, es una reverencia que es lo que le dan a Jesús, recibe reverencia, proscuneo, pero la adoración solamente la recibe el Dios que está sentado en el trono. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Fijaos cómo el incienso en el Apocalipsis simboliza las oraciones de los cristianos. El incienso es un olor agradable que sube ante Dios, y esas son las oraciones que suben delante de Dios. Estos 24 ancianos, pues por medio de esas copas llenas de incienso, llenas de esas copas de oro llenas de incienso, son las que hacen que esas oraciones lleguen al trono de Dios. Esa es la misión de los 24 ancianos mencionados aquí en el Apocalipsis. Y dice que cantaban un cántico nuevo diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y los has hecho reyes para nuestro Dios, los has hecho reyes y sacerdotes para nuestro Dios y reinarán sobre la tierra. Esa es la correcta traducción. La versión Reina Valera, Reina Valera traduce mal este pasaje. Lo que dice la Reina Valera es que con tu sangre nos has redimido para Dios. Eso no es lo que dice el texto griego. El texto griego no aparece el pronombre personal. Los 24 ancianos no se incluyen entre el grupo de los redimidos por la sangre de Cristo. No pertenecen a la Iglesia de Cristo. La Reina Valera lo que hace ahí es una falsificación. Es una mala traducción, ya que el texto griego no dice eso. Lo que dice es que ha redimido para Dios a gente de toda tribu, pueblo, lengua y nación y reinarán sobre la tierra. El texto no dice que reinaremos sobre la tierra, sino que reinarán sobre la tierra. Aquí está hablando evidentemente de la Iglesia, del pueblo de Cristo, la cual ha sido redimida, hemos sido redimidos por la sangre de Cristo y entonces tendremos el poder de gobernar, de gobernar a las naciones de la tierra con vara de hierro. Sabéis que ese gobierno mundial, como ya hemos dicho tantas veces, ese reino, va a venir cuando Jesús, el emperador del universo, venga del cielo con gran poder y gloria. Entonces él va a otorgar el reino, va a entregar el gobierno a su Iglesia, a los suyos, y gobernarán con él, gobernarán con Jesús con justicia, con rectitud sobre las naciones de toda la tierra. Como dice el versículo 10, que lo dice bien clarito, nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes. Los verdaderos cristianos ya somos reyes y sacerdotes. Pertenecemos a una aristocracia espiritual. Tenemos el real sacerdocio, es decir, podemos interceder delante de Dios. Y encima dice que vamos a gobernar. Está hablando en tiempo futuro. Reinaremos, tiempo futuro. Reinaremos sobre la tierra. Ese periodo de reinar todavía no ha comenzado. No ha llegado el momento en el cual la Iglesia gobierne sobre las naciones de la tierra. Esto va a ocurrir en el futuro. Y versículo 11 dice, fijaos, y miré, y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes. Bien, dice, y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones y millones. Fijaos cómo aquí está hablando de seres extraterrestres, de ángeles, que son millones y millones. Hay millones y millones de seres extraterrestres. Está hablando también de los 24 ancianos, que también son extraterrestres, y que decían a gran voz, el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Fijaos lo que recibe Jesús. Aquí no está hablando de adoración por ninguna parte, está hablando de recibir poder, riquezas, la sabiduría, honra, gloria y alabanza. Esto no es adoración. Jesús jamás recibe adoración, como veremos. Jesús lo que recibe es la gloria, recibe alabanza, recibe fortaleza, sabiduría, riquezas y poder. Pero nunca recibe la adoración que le pertenece únicamente al Dios supremo, que es el Padre, el creador del universo. Y a todo lo creado que está en el cielo, y sobre la tierra, y debajo de la tierra, y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Bien, fijaos que en este versículo está hablando de los seres que habitan en el universo, una vez más está hablando de los seres intraterrestres, los que viven debajo de la tierra, está hablando también de los que viven sobre la tierra, que somos nosotros, también habla de seres inteligentes que viven en el mar, que viven en el océano, en el interior del mar, y dice que decían al que está sentado en el trono, es decir, al Dios Padre, y al Cordero, es decir, a Jesús, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Tanto el Padre como el Hijo reciben gloria, reciben alabanza, reciben honra. Ya lo dijo Jesús, para que todos honren al Padre, como honran, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que le envió, dijo Jesús. El Padre y el Hijo reciben honra, reciben gloria, reciben poder por los siglos de los siglos, pero solamente un Dios, solamente uno de ellos recibe la adoración suprema. ¿Y quién es este Dios que recibe la adoración? Pues es el Dios Padre, como vamos a ver en el versículo 14, en el versículo siguiente, y ya con esto terminamos esta quinta parte, terminamos este estudio por hoy, y que dice lo siguiente. Los cuatro seres vivientes decían amén, y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. ¿A qué Dios adoraron? Pues evidentemente se está refiriendo al Dios Padre, al Dios que está sentado en el trono, como dice el capítulo 4 del Apocalipsis, fijaos, capítulo que hemos leído antes, capítulo 4, versículo 11. Vamos a leer el versículo 10. Los 24 ancianos se postraron delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos. ¿Os fijáis bien? Es el Dios que está sentado en el trono, el único que recibe la adoración. El Cordero, en el libro del Apocalipsis, jamás recibe la adoración, jamás recibe esa adoración que le pertenece únicamente al Dios Padre. Por lo tanto, los trinitarios, los trinitercos, como por ejemplo Wilfredo, que está aquí en la sala de charlas, pues que sepan que han sido engañados por el sistema iglesia apóstata, tanto el papista como el falsamente llamado evangélico, han sido engañados con esa doctrina diabólica de la Trinidad. Jamás enseña la Biblia que la adoración sea para un Dios trino. Lo que enseña bien clarito el libro del Apocalipsis es que la adoración es únicamente para el Dios que está sentado en el trono, que es el Padre. El Cordero nunca recibe este tipo de adoración. El Cordero recibe gloria, alabanza, honra, poder, pero la adoración es solamente para el Dios que está sentado en el trono, el cual es adorado tanto por los seres que están en los cielos como los que están en la tierra, como los que están debajo de la tierra, los intraterrestres. Únicamente adoran al Dios que está sentado en el trono. ¿Y por qué? Pues como he dicho antes, porque Él es el que diseñó el universo, el que decidió crear el universo por su voluntad. Existen todas las cosas y fueron creadas. Él lo decidió crear, lo creó por medio del Verbo, por medio de Jesús. Jesús ejecutó esa obra creadora del Padre, pero el creador supremo, el diseñador, el arquitecto universal, es únicamente el Dios Padre, nada más. Él es el quien por su voluntad existen y fueron creadas. Jesús simplemente fue el medio que el Padre utilizó para crear el universo. Eso es lo que enseña la verdadera doctrina cristiana, lo que enseña el Nuevo Testamento. Bien, pues el viernes que viene entraremos ya en el capítulo 6 del libro del Apocalipsis. Vamos a ver los siete sellos que enseñan esos sellos. Y entonces, pues nada, si queréis comentar algo, queréis hacer preguntas sobre lo que hemos estado viendo o queréis hablar de cualquier otra cosa, pues ya podéis activar los micrófonos, podéis preguntar, podéis pedir palabra, podéis escribir preguntas también aquí en el chat, como vosotros veáis. Ya paso palabra.
Hola, hermano Tito.
Sí, hermano Félix, adelante.
Yo tengo una pregunta para usted. Yo visité una vez una congregación bautista. Y el pastor de esa iglesia citó el pasaje de 4:8 cuando dice: Santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso. Y sacó el argumento que decía tres veces santo porque son las tres personas de la Santísima Trinidad. ¿Qué puedes opinar al respecto?
Oh, gracias, hermano Félix. Bueno, eso ya lo comentaba antes, hermano, cuando hemos visto el capítulo 4, versículo 8, el hecho de que se por tres veces se diga santo, 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 de ninguna manera está hablando de ningún falso dios trino. Estábamos viendo como claramente está hablando de un dios, como dice el versículo, vamos a leer otra vez el versículo 1 y el versículo 2. Después de esto miré y aquí una puerta abierta en el cielo y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Al instante yo estaba en el Espíritu y aquí un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado. Él no vio a tres dioses sentados, tampoco vio a ningún falso dios trino, no vio a ningún dios trino tricéfalo, a un dios con tres cabezas, como pretenden los trinitarios, no vio a tres personas divinas, solamente vio a uno. Y a este Dios uno, a este Dios único, por tres veces se le llama santo. O sea, pero de decir ahí que Dios es una Trinidad porque aparece tres veces la palabra santo, pues es un absoluto disparate, es una tontería iglesiera que se han inventado los trinitarios pues para intentar justificar la patraña a su falso Dios trino inventado por la gran ramera y que no tiene que ver absolutamente nada con lo que enseñaron Jesús y lo que enseñaron sus apóstoles. En el Apocalipsis jamás se habla de ningún falso Dios trino, se habla solamente de un Dios, de uno que está sentado en el trono celestial. Juan lo vio sentado en el trono, y Jesús jamás es ese Dios sentado en el trono. Jesús es el Cordero que aparece de pie en medio del trono y después se acerca a este Dios que está sentado en el trono y toma de su mano derecha el libro sellado con los siete sellos. Por lo tanto, mienten como bellacos todos los trinitarios cuando dicen que este Dios sentado en el trono es un Dios trino o cuando dicen que este Dios sentado en el trono es Jesús. Sencillamente están mintiendo, los trinitarios están mintiendo como bellacos. A ver, estoy leyendo aquí en el chat lo que está escribiendo Wilfredo. Sabéis que, bueno, Wilfredo es trinitario, le he invitado aquí a la sala de charlas, ha entrado, y dice Wilfredo lo siguiente: por supuesto que Dios es uno, todo trinitario enseña eso. Tito simplemente nos mal representa. Nosotros creemos que Dios es uno, no tres dioses. Eso es una mala representación del Señor, Tito. Vamos a ver, Wilfredo. Tú dices que Dios es uno, pero al mismo tiempo son tres personas divinas. Y yo te pregunto, criatura, ¿cómo tres personas divinas pueden ser un solo Dios? Tres personas divinas son tres dioses. Una persona divina es un Dios. Dos personas divinas son dos dioses. Tres personas divinas son tres dioses. Por lo tanto, eso que tú dices, que vosotros enseñáis que solamente hay un Dios, pero que ese Dios único son tres personas divinas, es una de las mayores tonterías, uno de los mayores disparates iglesieros y doctrinales que los tipos más mentirosos se puedan inventar. Es una de las mayores estupideces religiosas que se han inventado a lo largo de la historia de la humanidad. Tres personas divinas no pueden ser un solo Dios. La Biblia jamás enseña eso. Tres personas divinas son tres dioses. ¿Entiendes? Porque una persona divina es un dios, dos personas divinas son dos dioses, tres personas divinas son tres dioses. De modo que eso que tú dices, que vosotros enseñáis que solamente hay un dios, que Dios es uno, que Dios es único, pero que al mismo tiempo son tres personas divinas, es una idiotez, es una imbecilidad iglesiera inventada por la gran ramera y enseñada también por vosotros, los hijos de la gran ramera, como sois los evangélicos. Las iglesias evangélicas enseñan la misma mentira diabólica que enseña la iglesia católica romana, la gran ramera. Claro que conozco perfectamente la doctrina de la Trinidad porque yo fui durante muchos años trinitario. Los trinitarios enseñan que Dios son tres personas divinas. ¿Tres personas divinas? ¿Eh? ¿No enseñáis acaso eso? Tres personas distintas, pero un solo Dios verdadero. Eso es lo que enseñáis los papistas y los evangélicos. Tres personas distintas y un solo Dios verdadero. Tres personas divinas, criatura. Tres personas divinas son tres dioses. A ver si te enteras. Tres personas divinas no pueden ser un solo Dios. Tres personas divinas son tres dioses. De modo que lo que estás enseñando es una mentira diabólica, es un absoluto disparate. Es algo demencial. Tres personas divinas solamente pueden ser tres dioses, nunca pueden ser un solo Dios. Y Juan lo que vio en el Apocalipsis es a un solo Dios sentado en el trono celestial, a uno. ¿Eh? No vio a tres personas divinas sentadas en el trono, sino que vio solamente a uno. Si quieres puedes hablar por el micrófono, Wilfredo. Esto es una sala de charlas donde podéis participar en audio. Para eso tienes el micrófono. Lo que dices en el chat, pues lo puedes decir también por el micrófono. Bien, paso palabra si algún hermano quiere hablar o alguna hermana también quiere participar, quiere hablar, como la hermana Mireia o alguna hermana más, pues o Josefina, pues podéis participar, ¿eh? Con toda libertad. Sí, Josefina, adelante.
Este, el hermano Laguard, porque me está poniendo ahí en el chat, que porque ellos los cerebros, que es como nosotros, las personas, nos componemos de tres esencias espirituales, cuerpo, o sea, de tres esencias, cuerpo, alma y espíritu, así Dios se compone de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces me pone aquí en el chat y no es así, él dice que es así, que nosotros nos componemos de tres cosas. Entonces yo le quería decir, porque a un hermano me mandó un enlace a Facebook, donde explica lo que significa el alma no es un espíritu. El alma es solamente los sentimientos de las personas. Nos diferenciamos de los animales porque reflexionamos, porque amamos, porque sentimos. Esa es el alma, no es un espíritu que se va, como ellos dicen, que se va al infierno inmediatamente que la persona se muere y que se va el alma al infierno. No es así, porque Génesis dice que hizo, agarró barro, tomó barro en su mano, hizo, ¿verdad?, al hombre y sopló espíritu. En ninguna parte dice en Génesis que le metió un alma. Dice que solamente hizo un hombre de barro y le sopló el espíritu de él por la nariz, le dio soplo de vida, lo hizo alma viviente. Y le dice, cuando pecó, le dijo, de cierto morirás, irás al polvo porque el polvo fuiste hecho. Y no aparece que ahí, no dice que tiene un espíritu que se llame alma, porque ellos se agarran de allí para decir que la persona se va, el alma se va al infierno. Entonces yo le pregunto a mi familia, todo es pentecostal y trinitario. Entonces yo le digo a ellos, ¿cómo va a ser Dios? ¿Qué lógica tiene? Que cuando Dios abra el libro de la vida, ¿verdad? Y dice que con los que no se han encontrado en el libro de la vida, serán lanzados en el lago de fuego. ¿Los va a sacar del lago después que lo metió? O sea, después que es una tan, o sea, si se mueren ahorita de una vez, se van al infierno. Cuando venga el juicio final, que no aparezcan en el libro de la vida, van a salir para luego lanzar otra vez. Eso no tiene ninguna lógica.
Muy bien, hermana Josefina. Vamos a ver. Lo que dice Wilfredo, lo que dicen los trinitercos, de que Dios es trino porque la Biblia dice que el ser humano está compuesto por cuerpo, alma y espíritu. Eso lo dice 1 Tesalonicenses 5:23. Para que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Bien, pues como eso dice la Biblia, pues los trinitercos sacan la conclusión de que Dios es trino, de que Dios son tres personas divinas. Pero vamos a ver, criatura, vamos a ver, Wilfredo. Ahí en 1 Tesalonicenses 5:23, ¿dónde está hablando de tres personas? ¿Está hablando cuando habla del cuerpo, alma y espíritu de tres personas? ¿El cuerpo es una persona? ¿El espíritu es una persona? ¿El alma es una persona? ¿Qué pasa? ¿Que los seres humanos Ahí en ese pasaje no está hablando de tres personas, Wilfredo. Está hablando de un ser, del ser humano, una sola persona, que está compuesto por alma, cuerpo y espíritu, pero no está hablando de tres personas. Nosotros los seres humanos no estamos formados, no estamos compuestos por tres personas, criatura. O sea que el argumento ese que dais los trinitercos es absolutamente ridículo, es falso. No sirve absolutamente para nada. Decir que Dios es trino porque el ser humano es cuerpo, alma y espíritu es una absoluta estupidez. No tiene que ver absolutamente nada con la doctrina falsa de la Trinidad. El cuerpo es el cuerpo, es el cuerpo de carne y hueso que tenemos. El espíritu es esa energía de vida que Dios puso dentro de nosotros. Y el alma es la vida. El alma es la vida, es el ser viviente, es lo que enseña la Biblia. Eso no tiene que ver absolutamente nada con la Trinidad. De modo que utilizar el pasaje de 1 Tesalonicenses 5:23 para intentar basar la doctrina falsa de la Trinidad, pues es una ridiculez, es un disparate, es una patraña que solamente los iglesieros más tontos, que los iglesieros más falsarios, pues se podrían inventar. O sea, decir ese argumento es absolutamente ridículo. O Wilfredo, si quieres decir algo en audio, pues utiliza el micrófono, hombre, para eso estamos aquí. Utiliza el micrófono, no estés dándole al chat, puedes utilizar el micrófono y podemos hablar. Aunque no sea un debate serio, pues aunque no sea un debate... Pero vamos, si quieres comentar algo, puedes hablar tranquilamente aquí en la sala. Efectivamente, estoy leyendo aquí en el chat lo que dice el hermano Félix. Dice sabiamente, la Trinidad es absurda. Es como decir que Juan, Pedro y Pablo son tres personas, pero a la vez una persona. Que es absurdo, es de tontos creer que tres personas son una persona. Claro que es absurdo. Decir que tres personas son un solo ser, como dicen los trinitercos, pues es ridículo. Es absurdo, es falso, no tiene ni pie ni cabeza. ¿Cómo tres personas van a ser un solo ser? Tres personas son tres seres, jamás tres seres podrán ser una sola persona. O sea, no tiene sentido. La doctrina de la Trinidad fue inventada por la Gran Ramera, por la Iglesia Católica Romana, esa doctrina de que Dios es uno y trino, de que tres personas divinas forman un solo Dios, tres personas distintas y un solo Dios verdadero, como dicen los trinitarios, los trinitercos. Pues esa doctrina se la inventó la Gran Ramera, la Iglesia Católica Romana. Y de esa Gran Ramera pasó a las hijas de la Gran Ramera, que son las iglesias protestantes y las iglesias evangélicas. Por eso es que todas ellas pues enseñan esa doctrina falsa del trinitarismo, de la cual nosotros, pues gracias a Dios, la hemos desenmascarado, hemos reconocido la falsedad de esa doctrina y hemos creído lo que enseñan realmente las Sagradas Escrituras, que es esta doctrina de que solamente hay un Dios verdadero, como dijo Jesús en Juan 17:3. En esto consiste la vida eterna, que te conozcan a ti, al Padre, a ti, como el único Dios verdadero y a Jesucristo como el enviado. El único Dios verdadero es el Padre, es el Dios que está sentado en el trono, y Jesús es el enviado, es el Mesías. Es el Cordero que aparece en el Apocalipsis, ahí de pie, en medio del trono. Pero jamás, jamás, el Cordero es el Dios que está sentado en el trono. Nunca. Yo reto a los trinitercos, como Wilfredo, a que me demuestren con el Apocalipsis cuando Jesús aparece sentado en el trono recibiendo adoración. A ver, que lo demuestre, demuéstralo, Wilfredo, que Cristo el Cordero aparece en el Apocalipsis sentado en el trono, recibiendo adoración. Danos el pasaje, a ver dónde lo encuentras. A ver, Wilfredo, en Hebreos capítulo 1, versículo 3, se dice bien clarito que Jesús es la imagen de Dios. Es el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Es la imagen. Si Jesús es la imagen del Padre y la imagen de Dios, entonces no es Dios. Es la imagen. Es la representación del Dios Padre. Pero Jesús no es igual al Dios Padre. Jesús no es el Padre. Jesús es la imagen del Padre. Igual que nosotros. La Biblia dice que nosotros los cristianos somos imagen de Dios. Fuimos hechos a imagen de Dios. Eso no significa que nosotros los seres humanos seamos igual al Dios Padre. ¿Lo entiendes, criatura? Adán fue creado a imagen de Dios. Lo dice el libro del Génesis. Sin embargo, Adán no era Dios, no era el Dios Padre. ¿Lo entiendes? Cuando la Biblia dice que Jesús es la imagen de Dios, pues igual. Eso no significa que Jesús sea igual al Dios Padre. Él es la imagen de Dios. De la misma manera que Adán, pues era la imagen de Dios. Fue creado a imagen de Dios. A ver, estoy mirando aquí en el chat, dice el hermano Ortiz, en ninguna parte de la Biblia se personifica al Espíritu Santo. Pues no es cierto, hermano. En la Biblia sí que se personifica al Espíritu Santo, pero eso no significa que sea literalmente una persona. Igual que la Biblia personifica la sabiduría, personifica, por ejemplo, la sangre. La Biblia dice que la sangre clama, la sangre habla. Eso es la personificación. Pues igualmente la Biblia se personifica el poder de Dios, se personifica el Espíritu de Dios, ¿eh? Pero eso no significa que sea una persona. Por lo tanto, cuando tú dices que en la Biblia no se personifica el Espíritu al Espíritu Santo, pues eso no es cierto, Ortiz. Claro que se personifica al Espíritu Santo. Lo que nunca enseña la Biblia es que el Espíritu Santo sea adorado o que el Espíritu Santo reciba gloria. Jamás, jamás. No vais a encontrar un solo texto donde se dé gloria o adoración al Espíritu de Dios. ¿Y por qué? Pues bien simple, porque no es Dios. Y porque no es tampoco una tercera persona divina. Es el Espíritu de Dios. Por eso es que jamás es adorado el Espíritu Santo.
Del Espíritu Santo, el primer momento que me acerqué a nuestro Señor Jesucristo, que le abrí mi corazón, que le acepté como... mi Salvador, y a través de la lectura de los Santos Evangelios pude entender que el Espíritu Santo es el Espíritu de nuestro Señor Jesucristo. Padre, les derramó, nosotros lo creemos, testimonio que Él ha dado de su Hijo a todos los que hemos creído que el Padre Celestial ha enviado a nuestro Señor Jesucristo al mundo para que muriera por nosotros, para que derramara su sangre, para que en sacrificio vivo hiciera expiación por nuestros pecados, y nos humillamos y los reconocemos, el Padre Celestial derrama sobre nosotros el Espíritu de su Hijo, por el cual clamamos, Abba Padre. Ese es el Espíritu Celestial, el Espíritu Santo es el Espíritu de nuestro Señor Jesucristo, que es el Espíritu del Hijo que está que mora en todos y cada uno de nosotros, del cual el apóstol Pablo dice que si alguno no tiene el Espíritu de Jesucristo, el Espíritu de Cristo, no es de él. No es que el Espíritu Santo sea una tercera persona con cualidades o atributos distintos al Padre o al Hijo, una tercera persona extraña, porque sería contradictorio. El Espíritu de nuestro Señor Jesucristo que está en nosotros es el que nos hace estar en Cristo y nos hace estar en el Padre. Y como dice el Señor Jesucristo, yo estoy en el Padre, ellos están en mí y yo estoy en ti. Y conformamos una perfecta unidad. Si el Espíritu Santo fuera una persona ajena o distinta con atributos propios, distintos al Padre y al Hijo, es evidente que se les reconociera en el Apocalipsis, que es el testimonio del testigo fiel, que es nuestro Señor Jesucristo. Él es el testigo fiel. La revelación del Apocalipsis fue enviada por una revelación que Dios le dio a nuestro Señor Jesucristo, y el Señor Jesucristo la envió por medio de su ángel al apóstol Juan, de manera que el testigo fiel es nuestro Señor Jesucristo. Su testimonio es verdadero, pero en el testimonio de nuestro Señor Jesucristo que le dio al apóstol Juan no se ve a la persona del Espíritu Santo que le rindan adoración o reconocimiento en el cielo. Sería contradictorio entonces que nos formáramos una falsa creencia de que el Espíritu Santo es una tercera persona con atribuciones propias, distintas o con sus propias características distintas o atributos distintos al Padre o al Hijo que lo caractericen o lo identifiquen como una persona distinta al Padre o al Hijo. Y si en el caso contrario así fuera, ¿en dónde está el Espíritu Santo en el cielo? Porque cuando leemos el Apocalipsis no hallamos por ningún rincón del cielo, ni siquiera un ángel lo nombra, nadie, ninguno de los que están en el cielo lo nombran, solo reciben adoración el Padre Celestial y nuestro Señor Jesucristo recibe todo el reconocimiento, recibe la autoridad, la honra, la gloria, el poder, la riqueza, el dominio, el imperio, pero no se ve por allí a esa persona aislada o distinta al Padre y al Hijo. Esa es mi reflexión sobre el tema.
Muy bien, Roberto, pues totalmente correcto lo que has estado diciendo y totalmente de acuerdo con lo que has dicho. Es totalmente bíblico, es así. Como muy bien has dicho, el Espíritu Santo es el Espíritu de Dios y el Espíritu de Cristo. Esto lo dijo Pablo en Romanos 8:9. Está hablando del Espíritu Santo. Primero, fijaos que le llama el Espíritu de Dios y seguidamente le llama el Espíritu de Cristo. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, pues el tal no es de él. El tal no pertenece a Cristo, es decir, no es un verdadero cristiano. El que no tenga el Espíritu de Cristo, es decir, el Espíritu Santo, no es un verdadero cristiano. Por lo tanto, fijaos que no se está hablando de ninguna tercera persona, por ninguna parte, como muy bien ha dicho Roberto. Está hablando del Espíritu de Dios, de la energía de Dios, del poder de Dios y del poder de Cristo. Y ese poder de Cristo lo tienen también los verdaderos cristianos, los escogidos. Los discípulos de Cristo también tienen ese poder, tienen esa autoridad, tienen esa energía de Dios que nos guía a toda la verdad, como dice la Biblia, como dijo Jesús, que el Espíritu nos guiaría a toda la verdad. Y ese es el Espíritu Santo, es el poder del Altísimo, como dijo Jesús. Esto los trinitercos, como Wilfredo, pues lo rechazan, porque ellos realmente no creen en las Sagradas Escrituras, no creen en la doctrina de Cristo, ni creen en la doctrina de los apóstoles. Ellos prefieren creer en la doctrina falsa y diabólica de la Gran Ramera, de la Iglesia Católica Romana y de las hijas de la Gran Ramera, como son las iglesias evangélicas. En lugar de creer en la verdadera doctrina que está expuesta en el Nuevo Testamento, pues prefieren creer en esas sectas falsas, prefieren creer en esas religiones falsas, las cuales inventaron pues, esta doctrina diabólica repugnante del falso dios trino, ¿eh? Una especie de dios, una especie de monstruo con tres cabezas, que eso es más o menos el trinitarismo, una especie de monstruo, de un ser que tiene tres cabezas, ¿eh? Y el cual es adorado según los trinitarios. Ese es un dios falso y es el quebrantamiento del primer mandamiento de Dios. No tendrás dioses falsos, dioses ajenos delante de mí. Y eso es lo que hacen los trinitercos, como Wilfredo. Tienen a un dios falso al cual le dan adoración. ¿Cómo es ese dios falso, ese dios trino? Es un dios falso inventado por la Gran Ramera. Por lo tanto, están practicando, los trinitarios están practicando la más vil y repugnante idolatría, ya que están adorando a un dios falso, inventado por esa religión falsa, por esa Gran Ramera que es la Iglesia Católica Romana. Eso es pura y llanamente idolatría. Y el Apocalipsis habla bien claro de cuál va a ser el terrible destino final de todos los idólatras, de todos aquellos que adoran a dioses falsos. Y el dios trino es un dios falso. ¿De acuerdo? Y por lo tanto, instamos a estos trinitercos, como Wilfredo, a que se arrepientan, cuanto antes, que abandonen a esas sectas falsas, que crean en el único Dios verdadero, que es el Padre, y después que se bauticen en el nombre de Jesús, no en el nombre de ningún falso dios trino, sino en el nombre de Jesús para el perdón de sus pecados. Y entonces recibiréis el don del Espíritu Santo. Como dice Hechos capítulo 2, verso 38. Arrepentíos, dijo Pedro, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Fijaos que Pedro no dijo que se bautizaran en el nombre de ningún falso dios trino, ¿eh? Ese pasaje que aparece en Mateo 28, 19 es más falso que Judas. Jesús jamás pronunció esas palabras, eso está demostrado históricamente. Los apóstoles solamente bautizaban en el nombre de Jesús, porque ellos nunca enseñaron que Dios fuera trino. El verdadero bautismo cristiano es en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. De modo que lo que tenéis que hacer, trinitercos, Wilfredo, es arrepentiros de esas mentiras, arrepentiros de vuestra idolatría y después creer en el verdadero evangelio y bautizaros en el nombre de Jesús para el perdón de vuestros miserables pecados. Bien, queridos hermanos, pues nos vamos a marchar. Ya sabéis, el próximo viernes entraremos en el capítulo 6 del libro del Apocalipsis, un capítulo muy importante, muy interesante, y sería bueno que lo leyerais, leeros el capítulo 6 para el próximo viernes, pues estéis más familiarizados con este pasaje. Sabéis que hay una bendición especial del Señor Jesús para todos aquellos que estudien el libro del Apocalipsis y guarden las cosas que en este libro están escritas. No existe esa bendición especial, no existe ningún otro libro de la Biblia, solamente en el libro del Apocalipsis. De modo que si queréis tener esa bendición especial del Señor Jesús, pues estudiad el libro del Apocalipsis, no hagáis como hacen las sectas evangélicas, el sistema iglesiero apóstata, este sistema satánico, iglesiero, los cuales nunca estudian el libro del Apocalipsis, y si lo leen algo, si dicen algo, hablan algo del libro del Apocalipsis, es para decir idioteces, es para dar interpretaciones absolutamente ridículas y falsas. Por eso es que en las iglesias en general no se estudia profundamente el libro del Apocalipsis. Por eso no tienen esta bendición especial del Señor. Bueno, pues nos marchamos, hermanos. Hermano Félix, si nos quieres despedir en una breve oración y nos vamos y nos marchamos ya.
Bendito Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, Padre nuestro, en el nombre de tu Hijo Jesús, dirijo esta oración para darte las gracias porque nos has dado un día más de vida y también por los alimentos que nos das cada día, Padre. Y más que nada de eso, el alimento espiritual, tu palabra y el entendimiento que nos das para entender el Apocalipsis y tu verdadera profecía, Padre. Te pido que a todos los hermanos que padecen sufrimiento o persecución, que están alrededor del mundo, Padre, los fortalezcas a cada uno de ellos. Y también a aquellos que han de creer en la palabra que nos has dejado, Padre Santo. También te pido para la restauración de Israel, Padre. Y también por aquellos niños que están enfermos en la ciudad de Chernobyl. Te pido por ellos, Padre, y también te doy gracias por los mineros que salieron vivos de ese hoyo, Padre, que tú lo has sacado a la superficie. Te doy gracias por todo eso, Padre, y pido bendiciones especiales para aquellos que reciben este entendimiento del Apocalipsis y quieren entender esta explicación a los demás hermanos, Padre Santo. En el nombre de tu Hijo Jesús te lo pido en este momento. Amén.
Así sea, hermano Félix. Gracias por la oración, querido hermano. Y bien, antes de terminar, voy a leer aquí lo que dice Wilfredo en el chat, y ya con esto acabamos. Dice Wilfredo, el trinitario, el triniterco, dice, está citando Apocalipsis 5:6, que dice, y miré y vi que en medio del trono y de los cuatro seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado que tenía siete cuernos y siete ojos, los cuales son los siete espíritus de Dios. Y dice Wilfredo, el Espíritu Santo, enviados por toda la tierra. Pero vamos a ver, criatura, vamos a ver, Wilfredo, triniterco, ¿dónde dice aquí el Apocalipsis que estos siete espíritus de Dios sean el Espíritu Santo? Eso te lo inventas tú, criatura. Te lo estás inventando tú. El pasaje está hablando de siete espíritus en plural. No está hablando de un solo espíritu. No está hablando del Espíritu Santo por ninguna parte. Tú estás falsificando el Apocalipsis. Estás añadiendo algo al Apocalipsis que no lo dice por ninguna parte. Jamás dice el Apocalipsis que estos siete espíritus de Dios sean el Espíritu Santo. Estos siete espíritus de Dios, como he dicho ya varias veces, se está refiriendo a siete ángeles. En Hebreos capítulo 1 se dice bien clarito que a los ángeles se les llama espíritus, el cual, dice la Biblia, dice Hebreos capítulo 1, el cual hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llamar de fuego. Los ángeles son espíritus. Estos siete espíritus del Apocalipsis son siete ángeles enviados por toda la tierra. Jamás dice que se trate del Espíritu Santo. Jamás al Espíritu Santo se le llama siete espíritus de Dios. ¿O qué pasa? ¿Que hay siete Espíritus Santos? ¿El Espíritu Santo son siete? No, el Espíritu Santo es solo uno, el Espíritu de Dios, el poder de Dios. Jamás se dice que el Espíritu Santo sean siete espíritus. De modo que lo que has dicho aquí es mentira, es falso, es una invención tuya, que tú, claro, no tienes ni idea del libro del Apocalipsis, pues te inventa lo que quieres y perviertes todo lo que quieres, pues para hacernos creer que esta tontería de que el Espíritu Santo, pues son siete espíritus. El Espíritu Santo jamás en la Biblia se le describe como siete espíritus, nunca. El Espíritu Santo es uno, y aquí claramente se está hablando de siete espíritus, en plural, de siete espíritus, no de un solo espíritu. Bien, esto es lo que quería decir. De modo que terminamos ya, hermanos. Ya sabéis, nos vemos el próximo viernes. Seguiremos con el estudio del Apocalipsis y entramos en el capítulo 6. Así que gracias por haber estado, hermanos, aquí en la sala de charlas. Le damos también las gracias a Wilfredo, al triniterco Wilfredo, por haber estado aquí en la sala y haber estado escuchando. Esperamos que, pues, que Dios toque tu mente y que te lleve un día, que te ilumine y te lleve a la verdad y te haga salir del error trinitario, de ese falso Dios trino el cual pues te han metido en la cabeza, que un día pues llegues al conocimiento de la verdad. Así que gracias por haber estado, hermanos, que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre, fijaos, Dios nuestro Padre, no Dios trino. La Biblia, cuando habla de esta bendición apostólica, la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, fijaos que estaba hablando de Dios como un Padre, Dios nuestro Padre. Nunca dice que Dios sea trino. Eso es una mentira satánica inventada por la gran ramera. Dios es nuestro Padre Celestial y Jesucristo es nuestro Señor. De modo que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Nos vemos aquí en la sala de charlas bíblicas el viernes que viene, si Dios quiere. Que tengáis buena semana, hermanos, y lo paséis lo mejor posible.